6 horas duró la sesión ayer en la Comisión de la Cámara de Diputados, donde el equipo económico estuvo defendiendo el proyecto de rendición de cuentas se escucharon distintas versiones, ¿no? Porque por un lado Astori habló de la austeridad y lo de la cautelosa que es esta rendición de cuentas, pero sin embargo de la oposición afirmaron todo lo contrario. Por ejemplo, el diputado nacionalista Gustavo Penades.
Las conclusiones es que estamos ante una situación fiscal y presupuestal delicada, en la cual el ministro reconoce que hay un aumento de la deuda externa, un aumento del déficit fiscal y que hay además una caída de la actividad económica vinculada a algunos sectores estratégicos del país. Pero, sin perjuicio de eso, anuncia que esta rendición de cuentas va a tener un aumento del gasto en más de 3.000 millones de pesos y asocia ese aumento del gasto a una financiación que es bastante riesgosa, como por ejemplo asociarla a las ganancias que pueda dar el Banco de la República Oriental del Uruguay. O sea, de acá para adelante, toda utilidad que dé el Banco de la República Oriental del Uruguay va a estar asociada a financiar parte del déficit del Estado, lo cual nos parece una decisión, por lo pronto, arriesgada para el futuro.
Sin embargo, Danilo Astori dijo, esta es la rendición de cuentas de un año preelectoral más austera y prudente, con la excepción de la del año 2003, lo que llevó al diputado de la 609, Oscar Groba, a decir que con números, el ministro demostró que los gobiernos anteriores siempre aumentaron más el gasto y con eso Danilo los liquidó. Para entender qué es lo que está ocurriendo es que vamos a hablar a continuación con el economista Javier Daedo.
¿Me permite una pregunta?
Javier, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están?
Bueno, muy bien. Yo de mañana decía que todo desde ese punto de vista puede estar diciendo parte de la verdad o tener su cuota de razón, ¿no? Astori hablando de la austeridad comparado con, ¿no? Y también la oposición diciendo que de austeridad poco con todo lo que se está gastando. Pero ¿cómo lo ves vos?
Austeridad marginal, no en términos absolutos. Es decir, es una rendición de cuentas que marginalmente puede ser la más austera, excepto la de 2003, pero partiendo del déficit más alto desde el año 88. O sea, sacando el primer periodo del presidente Sanguinetti, cuando el déficit fiscal fue tremendamente alto en los 5 años, este es el peor año preelectoral desde entonces. Entonces, yo diría que tanto Valle en 2003 como ahora Astori Vázquez en 2018, no es por virtud que hacen un presupuesto austero, es por necesidad. Porque en aquel momento estábamos saliendo de una crisis terrible y ahora estamos con un déficit fiscal que se está acercando a 4 puntos del producto.
Sí.
Entonces, ese es el punto, ¿verdad?
Ahora, viste que lo que dice Astori es que esta rendición de cuentas tiene un impacto fiscal igual a cero.
Okay. Bueno, eso es relativo, eso es ex ante, haciendo los números en la planilla Excel. Pero, por ejemplo, desde que ellos publicaron la rendición al día de hoy, en los bancos centrales de Argentina y Brasil se difundieron nuevas encuestas de expectativas que deterioran el crecimiento económico en ambos países con respecto a los supuestos asumidos para esta rendición. Entonces, ahí uno debería esperar un poco menos de crecimiento. Hay otro detalle un poco técnico, pero es fácil de entender. La desaceleración económica que estamos teniendo es enorme. Si uno ve las cifras del producto, el año pasado el producto creció un 2.7 y el gobierno espera para este año un 2.5. Pero resulta que aquel 2.7 está desinflado por el efecto del cierre de la refinería de ANCAP, que estuvo en reparaciones y mantenimiento durante muchos meses.
Sí.
Y este año al revés, está el rebote justamente porque este año está abierta a los 12 meses contra 4 del año pasado.
Claro.
Eso tiene un impacto de 1 punto de producto en el nivel de actividad. O sea que si uno corrige por ese factor, la economía creció 3.7 y este año va a crecer solo 1.5 en el supuesto oficial. Y este 1.5 es el relevante del punto de vista de la creación de empleos y del punto de vista de la recaudación de impuestos. Entonces, yo no sé si ellos tomaron en cuenta esto o tomaron el 2.5 de aumento y le aplicaron una elasticidad 1 para fijar el aumento de la recaudación impositiva, ¿no?
Bueno, yo estoy viendo las proyecciones publicadas hoy en el diario El País, ¿no? En base a lo que opinan analistas, bancos, etcétera, y empeoran en cuanto a nivel de actividad, en cuanto al déficit y en cuanto a la inflación, en relación a lo que estimaban hace no tanto tiempo, ¿no?
Sí, sí, claro. Todas las encuestas de expectativas están mostrando un deterioro mes a mes. Por ejemplo, la encuesta del Observador, que respondemos solamente economistas e instituciones locales, hace 4 meses da una proyección de 3.4 de crecimiento y ahora apenas algo más de 2%. O sea, hace 3 encuestas consecutivas viene bajándolo. Lo del Banco Central, que también responden instituciones y colegas locales, lo mismo. O sea que estamos hablando de una expectativa que se viene deteriorando mes a mes. Así como en Brasil, la encuesta Focus del Banco Central, que sale todos los lunes, casi todas las semanas deteriora. Y bueno, y la encuesta REM del Banco Central Argentino también viene deteriorándose. Ahora se espera solamente un 0.5% para este año, cuando el mes pasado se esperaba 1.3. Entonces, una economía relevante para nosotros, que baja la tercera parte la tasa esperada de crecimiento, no es indiferente para nuestras propias perspectivas de crecimiento.
Y eso no coincide con las expectativas del gobierno para llegar a la conclusión de que esta rendición tiene un impacto fiscal igual a cero.
No, claramente, esta rendición no tiene un impacto, no va a tener a la larga un impacto fiscal.
O sea, la economía no va a crecer porque la economía
negativo.
Porque la economía no va a crecer lo que Astori está estimando que va a crecer, cosa que le ha ocurrido a lo largo de todo el periodo, ¿no?
Bueno, en realidad, en el primer periodo, en el primer gobierno, perdón, en el primer año de gobierno, sí. en 2015, cuando se hizo la ley de presupuesto, el gobierno estimaba para los 5 años 14.4 de crecimiento económico. Al año siguiente lo bajaron a la mitad, a 7.7 prácticamente. Después lo subieron moderadamente el año pasado y ahora lo suben de nuevo al 11% en los 5 años. O sea que se está volviendo a una tasa de crecimiento más parecida a la del principio, aunque va a quedar bien por debajo, porque de hecho este 2.5 de este año difícilmente se cumpla y el 3.3 del año que viene tampoco. Pero la verdad que en este periodo el ministro de Economía o su equipo ha sido un errador sistemático de pronósticos.
Sí, él siempre habla de los factores.
Ellos estimaron cierta evolución del déficit fiscal y todos los años fue más alto.
Sí, ahora, ¿por qué pasa eso? Porque él siempre habla, y lo dijo ahora, en esta instancia, en el día de ayer, en relación al déficit, por ejemplo, de factores no previstos, de imponderables.
No, hay factores no previstos, pero hay factores no previstos que demuestra poca, no sé, poca visión para no preverlos. En la rendición de cuentas del año pasado, el anterior, él se refirió a la ley del año 2008 de flexibilización del sistema previsional y dice, bueno, hay un error en las proyecciones que se hicieron cuando la ley se aprobó. Bueno, perfecto, pero fue el equipo económico el que se equivocó cuando hizo esas proyecciones o tomó las del BPS en su momento. Eso no son situaciones de cambio de contexto, eso es error de cálculo cuando hicieron la ley que hicieron. Cambios no previstos pueden ser cambios de contexto. Bueno, la devaluación de Argentina, bueno, sí, puede ser que no era previsto para este momento, pero en algún momento iba a ocurrir, porque todos lo venimos diciendo y escribiendo hace mucho tiempo, que era endeble la situación del programa económico del presidente Macri, y sigue siéndolo.
Él ahora en la sesión de ayer habló del fracaso del impuesto a las jubilaciones militares, el pago a los funcionarios judiciales, que hubo que hacer, y la compra de dólares para contrarrestar la caída del valor de esa moneda, ¿no? Comprar dólares.
A ver, el impuesto a los militares, si no tiene votos el gobierno para aprobar una medida que el Poder Ejecutivo impulsa, bueno, es un problema propio del gobierno. Tendría que tener un plan B para esa situación. Lo otro es lo de los judiciales. Bueno, también fue un error del gobierno anterior. Bueno, perfecto, pero cuando se cometen errores sistemáticamente, se erran cálculos, pasan estas cosas. Y después está lo de la compra de dólares, bueno, el stock de letras. Sí, eso aumenta un poquito el cuasifiscal y hay un déficit en el Banco Central que es un poco más alto, pero eso sube y baja y en algún momento también se han cancelado letras y ha bajado. La tasa de las letras era más alta antes que ahora, el stock ahora es un poco más alto que antes, pero yo me refiero al núcleo duro de las finanzas públicas, que es el tándem Gobierno Central Banco de Previsión Social. Allí es donde la situación está en un desequilibrio permanente y creciente, en definitiva.
A ver, profundicemos en ese tándem entonces, porque ¿cuál es la madre del borrego acá. Está claro que ahora hay poca plata para repartir, o no habría, más allá de estos 150 millones de dólares que tendrán o no tendrán respaldo, ¿no? Según la interpretación que se haga. Pero todos coinciden, y Astori es el primero, ¿no?, en reconocer una situación delicada con un déficit que es preocupante. Ahora, ¿de dónde viene? ¿De dónde nace? ¿No? ¿Y cuál es la principal explicación que tiene este rojo de las cuentas públicas?
La principal explicación que es que la recaudación, que subió por dos o tres razones, creció más despacio de lo que subió el presupuesto por muchas razones. ¿Cuáles son los motivos por los cuales creció la recaudación? El crecimiento económico. ¿Fue menor de lo que se previó originalmente? Sí, fue menor de lo que se previó en el presupuesto. Ahí hay un problema. Segundo, los sucesivos ajustes fiscales por aumentos de impuestos casi todos los años, menos ahora. Desde el IRPF, la tasa consular, las utilidades de las empresas y un montón de cosas más. El impuesto de primaria agro, todo eso. Bueno, hubo un montón de ajustes fiscales sucesivos, un gran ajuste fiscal en cuotas que dio más recursos. Y después se exprimió más a las empresas públicas, que hasta ahora las dos que dan son UTE y Antel, que dio siempre, y ANCAP sigue dando pérdidas, y ahora vino este aumento reciente de los combustibles. Entonces, bueno, ese es el panorama de los ingresos, pero por otro lado tenemos los gastos.
¿Y qué pasó
ahí? Hubo un montón de decisiones que el gobierno tomó, como por ejemplo incorporar a todos los jubilados en el FONASA, que generó un déficit considerable. Previó corregir el déficit de la caja militar y no lo hizo. Hubo un montón de gastos endógenos que se han ido acumulando por la ley famosa del 2008, de que yo hablaba recién. El número de funcionarios ha crecido a lo largo de estos últimos periodos de gobierno. Entonces, y eso no es endógeno, eso son decisiones políticas, en definitiva, del sector público, los distintos componentes, también las intendencias, sin duda. Pero entonces hay un tema aquí de mal manejo de las finanzas públicas. Es decir, a pesar de que se aumentaron muchos impuestos, de que se le saca más recursos a las empresas públicas, el presupuesto ha subido tanto que tenemos un déficit cada vez más alto.
Está claro. En cuanto a las perspectivas, en cuanto a lo que viene, más allá de estas encuestas y los distintos análisis, la malaria se siente en la calle, ¿no? Yo tengo una cantidad de conocidos, vos también tendrás, empresarios, trabajadores que te dicen o no tengo laburo, no consigo. Bueno, el índice de desempleo también es preocupante y sobre todo la destrucción de puestos de trabajo.
Claro,
¿no?
Ahí hay un tema, porque la economía ha crecido menos de lo previsto inicialmente en este periodo de gobierno, pero ha crecido en sectores donde no se ocupa más personas, por ejemplo, el sector de las telecomunicaciones, que es uno de los motores del crecimiento reciente. Y a su vez hay un montón de razones coyunturales y estructurales de nuestro país por los cuales muchos empresarios buscan ahorrar mano de obra y en lo posible sustituirla por maquinaria y equipos, por distintas razones que sería largo de explicar, pero que todos conocemos en cuanto a la rigidez de algunas normas laborales y de algunos comportamientos laborales. Entonces, es un crecimiento económico que no genera empleo. De hecho, en lo que va de este periodo de gobierno, todos los años, más o menos, un poco más en unos, otros menos, se ha destruido puestos de trabajo, y la perspectiva es que eso siga siendo así. Y si la tasa de desempleo no subió más, es porque muchas de las personas que perdieron su trabajo se retiraron del mercado de trabajo.
Y no están buscando.
No son desocupados porque ya no buscan empleo, porque han bajado los brazos en la búsqueda de empleo.
O sea, las perspectivas son malas para este año y también para el año que viene.
Ah, yo creo que sí, porque ya te digo, yo pienso que este crecimiento de 2,5, que de pique ya no es 2,5, sino 1,5 por el factor refinería, es un crecimiento que no va a generar empleos. Y el año que viene hay que ver qué pasa todavía. Lo de Argentina está en pausa, la crisis, la corrida cambiaria está en pausa, no está terminada.
El turismo no promete mucho, claramente, ¿no?
Claro, pero hay informes de los otros días en el Observador, creo que era, de la situación de disparidad de precios en el litoral. Hasta hace algunos trimestres uno iba a Salto, a Paysandú, y veía matrículas argentinas y argentinos saliendo con bolsas de los comercios. Ahora la cosa se dio vuelta. Hubo que poner un precio especial para los combustibles en la frontera. Entonces, si hoy fuera la temporada turística, seguramente no sería la que tuvimos el año pasado. Entonces, yo creo que, entre otras cosas, el Ministerio de Economía debería dejar el verso de que estamos desacoplados. Estuvimos desacoplados hasta hace un par de años, pero hoy estamos totalmente acoplados a la región. El dólar subió acá porque subió en Argentina. No hay ninguna duda.
Pero subió más en Argentina.
Realmente la temporada turística que tuvimos fue excelente porque en ese momento Argentina estaba carísimo. Entonces ya no hay que seguir con el versito de que somos Superman y que no nos pega los vecinos. Nos pegan los vecinos y nos van a pegar más todavía.
Se me acaba el tiempo, pero tengo dos mensajes. Uno dice, excelente de Aedo, más claro échale agua. No hay peor ciego que el que no quiere ver, mensaje de Eugenia. Y otro
Muchas
dice,
gracias.
¿En qué influye si se concreta la tercera planta de celulosa en los números? Yo te acotaría en los números, pero también en la realidad, ¿no? Que no necesariamente lo mismo, ¿no?
Y va a influir en algunos números, especialmente en esos 3 años desde que se empiece a construir hasta que funcione el primer año, digamos, 3 o 4 años, le va a agregar algunos puntos al producto. Va a ser relevante para la región en la cual se va a instalar, si eso finalmente ocurre. Pero es decir, lo mismo que pasó con la planta anterior. Digo, el oyente puede decir, bueno, ¿qué cambió en Uruguay tras la segunda planta? Bueno, podrá tener su opinión al respecto, su visión al respecto. Es importante en el momento de la implantación de la industria.
Sí, ahí hay empleo, hay mano de obra, obviamente. Pero
ahí queda la cosa.
Vos recién decías, el PBI se tiene que relativizar en su crecimiento por el efecto de la refinería, porque es comparando cuando no andaba con cuando ahora que está andando. Lo mismo con las telecomunicaciones, que sí, pueden ser uno de los motores, pero que no se termina reflejando en la economía real, ¿no? En la de la gente
la
que nos está escuchando.
En la creación de empleos,
digamos. Ahí va, está bien. Bueno, por el lado de las pasteras, sí, obviamente generará una creación de empleo en su construcción.
Durante la construcción, ¿no? Claramente, y después, bueno, son industrias muy modernas que usan muy poca mano de obra. Uh-huh. Obviamente, todo lo previo para llevar los troncos a la industria requieren transporte, personas trabajando en los campos, etcétera. Pero bueno, en gran medida eso ya está y se va a canalizar por esa otra tercera fuente de salida, ¿verdad? Uh-huh.
Bueno, en definitiva lo que hará que ver es en qué medida esto repercute y de qué forma en las elecciones, ¿no? Que es cuando la gente tiene la palabra. Ya sé que vos tenés tu camiseta puesta, ¿no? Pero igual me interesa la pregunta, más allá de lo que vos querés, que es obvio, ¿no? ¿Cuánto pensás que el bolsillo, en este contexto en el que estamos viviendo, puede llegar a torcer la aguja en lo político?
Yo creo que el bolsillo influye en la parte electoral, pero yo creo que la situación no es de tal magnitud como para que pueda influir si hoy fueran las elecciones. Yeah. Es decir, si hoy fueran las elecciones, yo creo que la economía no sería una razón para que el Frente pudiera perder el gobierno. Hay que ver qué pasa de aquí al año que viene. Si la situación se mantiene más o menos como está ahora y como son los escenarios que las distintas encuestas de expectativas están mostrando, yo creo que el factor económico no va a ser decisivo para nada. Si, por supuesto, la situación fuera otra, en Argentina el dólar en vez de 30 se fuera a 50, aquí nos pegaría muchísimo, bueno, quizá habría una situación económica bastante más compleja y podría entrar a tallar. Pero si las elecciones fueran hoy, esta situación económica no saca al Frente del gobierno.
Ajá. Lo cual no quiere decir que pueda llegar a sacarse al Frente del gobierno, ¿o sí?
Ah, bueno, eso ya es otra pregunta. Ahí ya no le preguntás al economista, le preguntás al ciudadano. Yo pienso que el Frente Amplio es ampliamente favorito para retener el gobierno.
¿Por qué?
Uf, daría para hablar otros 20 minutos, por lo menos. Y bueno, porque creo que hay un tema del ADN del uruguayo, que pesa muchísimo.
¿No hagan olas?
No, el ADN del uruguayo es que la camiseta pesa. Entonces yo creo que hay muchos que hoy en las encuestas aparecen desconformes y no votando al Frente, que son ex votantes del Frente, que por ideología solo pueden votar al Frente y no al menú alternativo que tienen enfrente.
Porque también es cierto que obviamente hay un núcleo duro de gente que tiene la camiseta, sea del Frente, del Partido Nacional, del Partido Colorado, pero cada vez más están los que no tienen camiseta, ¿no? Y orejean las cartas y al final deciden a quién votar, ¿no? Y esos son los que inclinan la balanza para un lado y para el otro. Entonces,
sí, el voto no cautivo. El voto no cautivo es el que inclina la balanza, pero dentro de ese voto no cautivo hay que ver el perfil de los que aparecen como no respondientes o como voto refractario, como dicen los expertos en encuestas. Ajá. Y bueno, lo podrás chequear con alguno de los que hace encuestas eventualmente, pero los datos que yo manejo, el perfil de esos no respondientes hoy, mayoritariamente personas que votaron una, dos o tres veces antes al frente, y es muy probable que lo vuelvan a hacer. Claro. Cuando se les pase el enojo o cuando vean el menú y que en el menú no hay platos similares o alternativos al que habitualmente les gusta.
Esa es una de las claves y es lo que se está empezando a dirimir ahora, ¿no? ¿Cómo está la oferta del menú? O sea, ¿quiénes van a ser los candidatos? En el frente, pero también en los partidos de la oposición, ¿no? De ahí así la importancia de esas definiciones. Bueno, Javier, muchas gracias por estos minutos y volvemos a estar en contacto en cualquier momento, ¿eh?
Bueno, es un gusto. Hasta pronto.
Chau, chau. El economista Javier de Aedo, pero también hablando en su condición de político.